favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 14 al versículo 30. Mateo capítulo 25, versículo 14, dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de podernos congregar en tu nombre, adorarte, Señor, y también para recibir, Señor, de tu consejo, de tu dirección, y nuestro corazón se abre de par en par para que seas tú ministrando nuestra vida. Te pedimos que nos perdones y nos santifiques, Señor, para que no exista ningún estorbo, para que esta palabra pueda dar fruto. Ahora, oh Señor, te pido también, Señor, que me ayudes a poder entregar este mensaje. Todo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si ustedes se dan cuenta, entre el capítulo 24 y 25 de Mateo existen 2 parábolas. Una que tiene que ver con una exhortación a una preparación de carácter interno, de carácter espiritual. Y la segunda parábola que nos ocupa en esta hora es para una preparación externa, es decir, en el área del servicio. Porque las 2 cosas se tienen que llevar a la mano en la vida cristiana. Una vida espiritual, pero también una vida de servicio. Lo curioso es que estos 2 consejos que el Señor da en estas 2 parábolas están rodeados de un contexto de profecías. En otras palabras, de crisis. Crisis del surgimiento de falsos mesías, de falsos cristos. Una crisis también de carácter político. Una crisis de carácter económico. Crisis en el área de la salud. Ahí habla la Biblia de pestes, habla de terremotos, en fin. De igual manera, hoy en día, nosotros nos encontramos en una encrucijada de crisis. No solamente hay crisis financiera, crisis económica. Ahora estamos en una encrucijada también de otra crisis en cuanto al área de la salud. Vemos también crisis en el área moral. Todos fuimos testigos durante esta semana acerca de un movimiento para poder realmente legalizar algunos antivalores. Pero nosotros debemos de saber esto, que usted y yo debemos de preocuparnos en nuestra vida espiritual y también en el área de la producción, en el área del servicio. Aunque veamos esta crisis, no es tiempo para cruzarnos de brazos. Al contrario, es tiempo de echar manos en el arado. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo el tema cómo descubrir y poner a trabajar los talentos como instrumentos de producción. Es importante poder identificar qué talentos Dios me ha dado y también cómo ponerlos a producir, porque Dios se glorifica en lo que sus hijos producen. Jesús dijo estas palabras: mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Quiero hacer una orientación doble en este mensaje. En primer lugar, en el área material, pero también en el área espiritual y ministerial. Para poder descubrir el talento, las vocaciones, las capacidades que Dios nos ha dado, es importante, en primer lugar, reconocer que Dios es dueño de todo lo que existe y que usted y yo solamente somos administradores. Esta es una de las bases o los principios que muchos no lo han tomado en cuenta y por eso no han podido descubrir ni puesto a trabajar su talento, porque dicen: esta es mi casa, es mi esposa o mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi negocio. Pero la Biblia dice que la tierra es de Dios y todos los que en él habitan. Señor dice en su palabra: mío es el oro, dice el Señor, y mía es la plata. Entonces, cuando nosotros no entendemos este principio, entonces existe una nube gris sobre nuestro entendimiento para descubrir las capacidades que Dios ha puesto en mi vida. Por eso dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los bienes de esta tierra le pertenecen a Dios. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Alguien dijo que en la sábana que nos envuelve en el día que nos muramos no tiene bolsas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin duda, nada hemos traído y sin duda, nada vamos a sacar de esta tierra. Por lo tanto, la verdad que yo tengo que partir de esta premisa: Dios es dueño de todo y yo solamente soy administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Por eso, aún de los hijos, dice el Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y decimos: mis hijos, no son nuestros, son de Dios. Yo tengo como padre que ser un buen administrador de la herencia del Señor. Ahora, si yo parto de esta premisa importante, entonces yo estoy tomando la posición correcta para descubrir y poner a trabajar ese talento. Ahora, hay razones fundamentales para poder decir que Dios es dueño de todo. La Biblia dice en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué Dios es dueño de todo? Porque Dios es el creador. Otra razón importante es porque Dios es el sustentador. Dice Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Dios es lo que le da armonía, le da existencia, le da mantenimiento a todo lo que existe. Por lo tanto, sin su ayuda dejaría de ser todo lo que nosotros vemos. Otra tercera razón fundamental por lo cual Dios es dueño es porque Dios es el único que tiene la sabiduría y la ciencia para la buena administración. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Salomón se le entregó, se le delegó una responsabilidad de ser el rey de Israel, Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Primero, Salomón entendió que Dios es dueño aún de la nación que le estaba siendo entregada para ser administrada. Y él sabía que solo Dios podía sustentar esa nación. Por eso, ¿qué es lo que le pidió? Le pidió sabiduría, porque sabía que Dios es el único sabio. Entonces Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es dueño de todo, entonces Dios derrama sobre nosotros todas esas bendiciones que necesito para ser un buen mayordomo. La Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pregunto, ¿no creen que se necesita sabiduría hoy en día para manejar la banca, para manejar los gobiernos, para manejar la empresa privada, para manejar la familia, una empresa, un negocio, aún la misma iglesia? Claro, pero yo tengo que reconocer que todo es de Dios. El gran problema es que muchos se han sentado en su trono y piensan que ellos son los autores de lo que tienen. Usted y yo no tenemos nada, todo le pertenece a Dios. Ahora, yo soy administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, cuando uno llega a entender este principio, estoy en la buena posición de entender o descubrir mis talentos y que sean potencializados por Dios. Esto entonces me lleva al segundo paso para descubrir y poder trabajar esos talentos, que es aceptar la delegación de la responsabilidad con miras a la producción. En el versículo 15 de esta parábola, después que les fue entregado, fíjense bien, estos talentos, vemos aquí la distribución justa de ellos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios es justo, no nos va a dar una responsabilidad que nosotros no podamos llevar a cabo. Él sabe que tenemos la capacidad de poder desarrollar ciertas funciones, por eso a uno le dio 5, de acuerdo a su capacidad, a otro 2 y a otro 1. Eso significa que nadie puede quejarse en esta tierra que Dios no le ha entregado nada en sus manos para progresar económicamente, para progresar familiarmente, para progresar en el ministerio de la iglesia, en ministerios y dones espirituales. Dios nos ha entregado por lo menos un talento a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo llego a aceptar que hay una delegación de responsabilidades, yo debo de sentirme agradecido y feliz con el Señor. Pero cuando yo no acepto esa responsabilidad, entonces estoy anulando los dones o talentos que Dios ha dado a mi vida. Veamos un caso típico, el caso de Esaú. El ser primogénito en el Antiguo Testamento significaba que no solamente a la muerte del padre tenía que tomar la dirección del hogar, sino también el sacerdocio espiritual del hogar. Era lo más grande. Por lo tanto, por ese nivel de responsabilidad que iba a tomar el primogénito, se le daba una doble porción de la herencia y otras prerrogativas. Pero eso tenía un precio, y era morir a nuestra visión egoísta, morir a mis sueños y cumplir el sueño de Dios, primero para honrar a Dios y para ser de bendición a los demás. Pero Esaú, él no estaba interesado en honrar a Dios ni ser instrumento de bendición a su prójimo. Por eso vendió la primogenitura. No fue tanto por el hambre, porque algunas veces uno interpreta ese pasaje porque sí, tenía tanta hambre que lo vendió la primogenitura. No, no, es que él ya la había despreciado sencillamente porque él no quería vivir para Dios ni para servir a otros, sino quería vivir para sus propios gustos. ¿Cuánta gente hoy en día tiene esa misma idea? Y por eso no progresa, aunque tiene talentos, esos talentos se adormecen. Por ejemplo, ¿cuántos hijos le han dicho a papá y a mamá: mamá, por favor, no me estorbe mi vida, deje vivir mi vida? ¿Quién le dijo que era suya? Ese fue el problema de Saúl. Despreció honrar a Dios y servir a los demás porque él quiso vivir su vida. Hay personas que dicen, yo no quiero que nadie se meta en mí, nadie que me estorbe. Es más, algunos cuando vienen a la iglesia y escuchan un mensaje, o a través de la radio, televisión, internet o cualquier otro medio, las personas se sienten un poco incómodas y dicen, no, la verdad es que yo no quiero seguir escuchando esto. ¿Por qué? Porque va en contra de sus propios intereses. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo echó fuera aquellos demonios que estaban en esos cerdos? Y más bien estaban en ese endemoniado, y luego esos demonios entraron a esos cerdos y se despeñaron. Dice la Biblia que la gente que vivía en aquellas comarcas, en Gádara, le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos. ¿Por qué? Porque Jesús iba en contra de sus intereses. ¿Por qué? Porque ahí había mafia, la mafia de los cerdos, y ahora los cerdos no son muy populares. Desde allá aquel entonces viene ese problema. Entonces, por eso le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos. Y así hay mucha gente, y no progresa porque no descubre ni pone a trabajar sus talentos naturales, ni tampoco ministeriales ni espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona se va secando en vida. Entonces, todo esto ocurre por resistir a la delegación. Hermano, si Dios te ha hecho padre, dale gracias al Señor. Le ha hecho a usted, mi estimada hermana, madre, dele gracias a Dios. Ustedes, Dios le ha dado alguna responsabilidad en su empresa, en su negocio, o en algún lugar donde usted trabaja, dele gracias a Dios. En la iglesia tiene responsabilidad, dele gracias a Dios. No resista la delegación. Porque recuerde que usted y yo como cristianos hemos sido comprados a precio de sangre y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Ahora, cuando yo no solamente reconozco que Dios es el dueño de todo lo que existe y también acepto la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida, entonces eso me ayuda a entender lo que tengo que hacer. ¿Y a quiénes Dios le delega? A sus siervos. Por eso dice ahí la Biblia, y llamando a sus siervos. Claro, aquí encontramos dos clases de personas dentro de los siervos. Unos que son diligentes y otros que son negligentes. Pero cada uno tuvo la oportunidad. Pero a la vez, la medida de la delegación es de acuerdo a su capacidad. Dios le ha dado a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. No debemos de sentir envidia por aquel que tiene 2 o aquel que tiene 5. Porque el que tiene 5, delante de Dios, Dios no va a aceptar un 20%, sino un 100% de los 5 talentos que Dios le ha dado. Igual, el que le dio 1, tenemos que responder un 100% de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, Dios lo da de acuerdo a su capacidad. No sienta envidia, no se sienta usted molesto porque Dios le está dando a alguien lo que usted hubiese querido. Mejor no se meta en poder minar lo que otra persona está haciendo. Más bien dele gracia. Usted y yo cumplamos con lo que tenemos que hacer. Ahora, estos talentos que Dios da, esa delegación, tienen que ver con algunos talentos o capacidades. Unas son naturales y otros son espirituales y ministeriales. Vamos a dividir aquí en dos grandes grupos. Primero quiero que analicemos los talentos innatos, naturales. Algunas veces a esos talentos le llamamos hobbies. Pero quiero decirle que aquello que a usted y a mí nos gusta, Dios lo puso para que lo hagamos producir. Vea bien, vamos a tocar el caso de Salomón. Y es un ejemplo muy interesante porque este hombre no solamente se desarrolló desde el punto de vista espiritual y ministerial, sino también desde un punto de vista académico. Vemos en la parte natural. Lea conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primer libro de Reyes 4, 29, dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Oiga esto, todo esto lo recibió de parte de Dios, talentos naturales, pero talentos también espirituales. Algunas veces nosotros como cristianos pensamos que no tenemos que formar parte de la productividad de una nación o la productividad de una familia. Y de alguna manera quizás pensamos que el maná tiene que venir del cielo. ¿Sabe qué? El maná de Dios en alguna manera tiene que ver con talentos que Dios ya puso. Habilidades, solo que yo tengo que trabajarlas. De igual manera Dios hizo con Adán y Eva. Los puso en el huerto, dice, para que lo labrasen. O sea, Dios nos da las oportunidades. Aquí vemos a Salomón. Miren, Salomón fue un tremendo arquitecto. Analice su historia. Construyó, más bien, fue un planificador urbanístico. Se convirtió, hermano, la obra maestra que hizo el templo, por supuesto. Las ideas del templo no nacieron de él, sino que fue por revelación de Dios. Pero era una obra majestuosa. Vea que se tardó 7 años en construir el templo, 150,000 obreros trabajando diariamente por 7 años, fueron billones y billones de dólares hoy en día lo que costaría construir ese templo. Sin embargo, Salomón no se quedó con eso, hizo su palacio, construyó ciudades, fue un ingeniero, no solo eso, fue un agrónomo, fue un hombre que también dice que fue un poeta, un escritor inspirado por el Espíritu Santo. Ahí vemos talentos espirituales. Pero también dice que disertó sobre los árboles. O sea, que él hizo análisis desde los cedros hasta el hisopo que nace en las paredes. O sea, él era un investigador en esas áreas. No solo en eso, sino dice en los animales. Vemos ahí las aves, vemos reptiles, vemos los peces. O sea, era un catedrático de primer orden. ¿Quién le dio eso? Dios. ¿Qué hizo Salomón con ese conocimiento? Lo empezó a enseñar. Pregunto, ¿qué está haciendo usted con los talentos naturales que Dios le ha dado? Algunos de ustedes tienen varios títulos colgados en la pared. Cuando llegue a su casa, vaya a la pared de la fama. Observe todos los títulos, los diplomas y hágase una pregunta. ¿Me estás dando tú de comer? ¿Aló? Pregúntele al otro título. ¿Qué estás produciendo? Es que algunos solamente han estudiado para que digan que tiene 4, 5, 20 carreras universitarias o diplomados. ¿Para qué? Para alimentar el ego. ¡Qué pobre cultura! Eso no es para alimentar el ego. Mire, Salomón empezó a dar discursos, y cuando él empezó a dar discursos sobre todo esto, bueno, era un académico de primer orden. ¿Qué pasó? Dice el versículo 34. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que la clientela empezó a llegar. Estamos en un momento de crisis. Alguien dirá, hermano, pero Dios no me ha dado nada. Pregúntese si Dios no le ha dado la capacidad de estudiar. Si su papá hubiese sabido que usted solamente iba a estudiar para tener una colección de títulos, no le hubiese pagado su universidad. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una herencia, ya sea de una pequeña parcela, un terreno, una finca, una hacienda? ¿Y qué está haciendo la hacienda? No, no la estoy trabajando. Eso es pecado. ¿No cree que Dios se la puede quitar y dársela a alguien que la puede trabajar? Tiene varias casas. ¿Y qué está haciendo con las casas donde usted no habita? Pues ahí la tengo abandonada. ¿Y por qué no la alquila? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Digamos, como talentos o habilidades, como le llamamos hobbies. Mire, hermanos, hemos visto en estos últimos días cómo esos talentos que han estado dormidos les está dando de comer a algunos. Oí un testimonio más o menos hace un mes de una persona que le quitaron su trabajo, también a su esposo, y no sabía cómo pagar la colegiatura de sus hijos y todos los gastos del hogar. Pero esta persona tiene habilidad para el dibujo y la pintura. Era un hobby que de vez en cuando pintaba y ahí lo tenía escondido. Pero ahora, con la crisis económica, empezó a sacar sus lienzos y empezó a hacer cuadros y los empezó a vender. De repente vendía dos, vendía tres, vendía cuatro. Y el testimonio que me llegó es: ahora de eso están viviendo. Hermanos, es tiempo de sacar de la librera de los recuerdos qué talentos Dios nos ha dado en manera natural. Habilidades. Hermanos, algunos son maestros. Entonces, pregunto, ¿usted piensa que solamente de la profesión puede comer? También puede comer de ser docente en un universitario, docente en un colegio, docente en un kinder, en algunas horas. ¿Qué otro talento Dios le ha entregado? Ser un administrador, es un agrónomo. Proponga, mire, cuando Salomón empezó a dar sus discursos, entonces dice, su fama corrió. Cuando usted empiece a trabajar y es de buena calidad todo lo que usted haga, Dios lo va a bendecir. Y la gente va a venir. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren lo bueno, lo bonito y lo barato. Entonces, piense por un momento. Estamos ante una crisis. Sin embargo, debemos nosotros de descubrir ese talento. Pero ¿por qué a algunos no se les enciende el foco? Porque no están considerando que Dios es dueño de lo que tiene. Y a la vez no quieren responsabilidades espirituales, ni ayudar a su prójimo, ni mucho menos honrar a Dios. Ahora, si usted no hace eso, no va a descubrir esos talentos, ni tampoco Dios lo va a respaldar. Pero cuando usted ha dado esos primeros dos pasos, entonces lo que ocurre como un efecto natural es que los talentos se empiezan a desarrollar. Ahora, esos son, en algunos casos, ejemplos de talentos naturales. Y esos talentos son los que le van a dar de comer. Son los talentos que le van a ayudar a que sus hijos puedan salir adelante en sus estudios. Pero existe otro grupo de talentos, los talentos espirituales. Estos tienen que ver con el servicio a Dios y al prójimo. Entre ellos está el apostolado, que es el ser misionero, el ayudar a aquellos que nunca han oído el Evangelio, plantar obras, discipular, desarrollar los valores dentro de esa población, darles una estructura de seguridad, bueno, tantas cosas. Como también otro talento en esa área está el talento de profeta, es decir, predicador a la iglesia, o el talento de predicador a los no cristianos o no convertidos. Ese es el evangelista. El talento de pastor, que es el alimentar la grey, y el talento también de maestro, que es fundamentar en la verdad a la iglesia, echar raíces en la verdad. Pero no solamente existen esos talentos. En Romanos 12 hay otra lista de esos talentos que tienen que ver con el ministerio. Por ejemplo, el talento de administrador. Muchos estudian la carrera de administración de empresas, pero cuando Dios da el talento de ser líder, este talento se desarrolla y se potencializa enormemente. Y hoy en día se necesita gentes como José, que administró todo un país, como el caso también de Daniel, fue un tremendo administrador, como también lo vemos en Nehemías y muchos otros casos. Vemos otro talento, como es el talento de ayuda, el talento de misericordia. Aquellas personas que sienten una compasión por los más desprotegidos, por los niños en las calles, los que están con sida, por los huérfanos, por las viudas, por los que están en las cárceles. Son gente que siente una pasión muy grande por esas personas. Vemos también el talento de exhortación. Y algunos dirán, sí, yo tengo ese talento porque ando regañando a medio mundo. Pero eso no significa exhortar. Exhortar básicamente significa aconsejar. De ahí que algunos estudian, por ejemplo, la carrera de psicología porque quieren ayudar, quieren aconsejar, quieren orientar a los demás. Pero cuando hay un talento o una vocación espiritual en esa área, pues es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios le da sabiduría para poder dirigir a aquella persona. Y por supuesto le puede ayudar una carrera universitaria como algún instrumento para ayudar a aquellos. Pero la raíz de la ayuda viene de la sabiduría que Dios le da. Y así podemos seguir hablando de muchos otros dones y talentos que hay en la Biblia. En 1 Corintios 12, ahí tenemos los dones espirituales. Ahí está el don de ciencia. Tiene que ver con el Espíritu Santo, revela, por ejemplo, ciertas condiciones de carácter espiritual o moral o físicas, de dolencias, por ejemplo, en alguna persona o de alguna condición que tenga aquella persona para poderle ayudar efectivamente a su problema interno. Vemos también en los dones, por ejemplo, de sanidad, dones de milagro. Bueno, tantos dones que existen y Dios lo quiere dar. La pregunta es, ¿ya sabe cuáles son los dones que Dios le ha dado? ¿No será que nosotros estamos demasiado ocupados en nuestras propias cosas y me considero dueño de todo? Y por eso estoy adormecido y he enterrado mi talento. Y esto no tiene que ser así. Tengo que ponerlo a trabajar porque Dios me va a pedir cuentas. Entonces, viene el tercer elemento que me ayuda a descubrir en forma más específica mi talento, que es el esfuerzo en el trabajo como clave de la producción. Recuerde, tengo que aceptar o conocer que Dios es dueño de todo. Tengo que aceptar que Dios me ha delegado una responsabilidad para honrarle a Él y ser instrumento de bendición a otros. Y en tercer lugar, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Cuando dice en el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Vemos aquí esta palabra, negociar. En el original significa poner en práctica. La única manera de poder descubrir y multiplicar el talento es ponerlo a funcionar, ponerlo en práctica. En buen salvadoreño podemos decir, hay que tirarse a la piscina. Hay que hacer algo. Entonces, el trabajo nos va a ayudar a descubrir si ese es mi talento o no lo es. Para eso hay 2 cosas importantes. Primero, un deseo muy fuerte, muy profundo en mi corazón. Veámoslo desde el punto de vista natural. Algunas amas de casa, por ejemplo, hoy en día, a raíz de la crisis, he tenido que ver en algunas consejerías, y me han dicho, hermano, mire, la verdad que no sé cómo vamos a responder a las distintas necesidades de la familia. Recuerdo que esa madre estaba llorando y yo le hice una pregunta. Hermana, ¿qué le gusta hacer a usted? Le hice una pregunta muy específica, ¿qué le gusta? Porque muchas de las cosas que nos gustan es porque tiene que ver con talentos o vocaciones que están escondidas. Me dijo, me gusta cocinar, me gusta hacer pan. ¿Le gusta hacer pan? Qué bueno. ¿Y por qué no empieza a hacer pan de buena calidad y lo empieza a vender? oramos. Como al mes viene esta hermana y me trae una bolsita de pan, unas galletas muy ricas, lástima que muy poquitas, pero me dice: hermano, quiero testificarle. Empecé a preparar las galletas en casa y el primer día hice, bueno, X cantidad, la vendí. La gente empezó a pedirme más. Es que, oiga bien, cuando usted hace las cosas para Dios y de buena calidad, no espere hacer mucha publicidad. La gente se encargará de hacer publicidad. Entonces, ella empezó a vender y luego la demanda hizo que ella empezara a hacer, en distintos procesos para poder hornear más cantidad. Entonces me dice: hermano, ahora casi todo el día estoy horneando y estoy pagando la colegiatura de mis hijos. Estamos comiendo de esto. Y me decía con lágrimas: mi hermano, ¿por qué? Porque puso su talento a trabajar. Ahora, ella estaba pensando en aquella oportunidad comprar un horno industrial. Lo más seguro es que entre unos días va a poner una panadería. No sé si ya la puso. Pero, ¿sabe qué? Cuando nosotros empezamos a trabajar, vamos a descubrir. Eso no solamente es verdad en el mundo natural, sino que en el mundo espiritual. Veamos un caso muy típico. El caso de Eliseo. Fíjense, Eliseo tenía un deseo muy grande de ser profeta. Y le dijo a Elías: yo quiero la doble porción del Espíritu que está en ti. Es lo que le estaba diciendo, era: quiero ser tu sustituto, pero mejor que tú. Más grande que tú. No por vanidad, sino porque quería servir a Dios y servir al pueblo con mayor eficiencia. Entonces, vemos aquí a Eliseo con un tremendo deseo. Pero no hay que quedarnos solamente con los deseos. El problema es que muchas veces nosotros nos quedamos ahí. Es que a mí me gustaría. Pero, hermano, en el nombre de Jesús, renuncie a quedarse estático. Entonces le dijo Elías, el maestro de Eliseo: si tú me vieres cuando yo sea tomado, entonces recibirás lo que tú estás pidiendo. Entonces Eliseo se empezó a movilizar. Lo que hay que hacer es movilizarse. Lo que es eso significa trabajo, poner en práctica. Y cuando el manto cae, dice la Biblia, el manto de Elías, Eliseo hizo una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? En otras palabras: Señor, ¿me vas a confirmar si yo tengo esta vocación? Tengo el deseo, pero no sé si lo tengo. Entonces tocó las aguas del río Jordán y dice la Biblia que las aguas se detuvieron en un montón allá arriba. Entonces, cuando las aguas se detuvieron, vio Eliseo que Dios lo estaba respaldando para confirmarle la vocación profética. Y no solo eso, sino que al otro lado del río Jordán estaban 50 de sus alumnos de la escuela de los profetas y ellos dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías está sobre Eliseo. O sea, habrá una confirmación social. Es decir, la gente misma se va a encargar de poderle corroborar la bendición que usted es para ellos cuando usted multiplica ese talento. En la iglesia eso es lo que va a pasar. Los pastores, nadie, ninguno de nosotros da talentos ni dones. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. Él es soberano. Algunas veces algunos se enojan contra los ministros, los siervos, los líderes, porque dicen: es que a mí no me toman en cuenta. Es que no es eso. Es el talento el que lo va a usted a promover. Es el talento, el respaldo de Dios en ese talento lo que le va a usted a confirmar delante de Dios y delante de la gente que usted tiene esa vocación. Entonces, es ahí donde nosotros al trabajar ese talento nos damos cuenta de esto. Por eso, si Dios lo está llamando a ser maestro, a ser un predicador, a ser un pastor, a ser un consejero, a ayudar a aquellas personas que están en extrema necesidad, tírese al agua. No diga no a ninguna oportunidad que se le ofrezca en la vida. Hubo un tiempo en mi vida ministerial que yo empecé a dudar después de más o menos un año de estar sirviendo en el pastorado. que yo creía que era evangelista. Entonces dije, bueno, quizás Dios me está llamando a ser evangelista, no pastor. Entonces la característica del evangelista es que anda por todos lados predicando y no está en un solo lugar, ganando almas. Y el pastor es el que se encarga de poderlas alimentar. Entonces, recuerdo que hablé con mi pastor y le dije lo que me estaba pasando y él me hizo una sugerencia. ¿Por qué no hace una campaña y comprueba ese talento? Y se me encendió el foco, hermano. Entonces saqué a la iglesia, a un predio baldío, y me prestaron una pancarta de un evangelista tremendo, que él ya está con el Señor, pero como no tenía dinero para mandar a hacer esas pancartas, y decía esa pancarta, gran campaña de salvación y sanidad divina, traiga a todos los enfermos. Y Jesús echó fuera a los demonios por la palabra y los sanó a todos. Lo único que lo que le borré era el lugar y la fecha de esa campaña. Yo le puse el lugar y la fecha donde íbamos a celebrar. Lo puse cruzando la carretera y la otra en el predio baldío. Para el día que estábamos para inaugurar y comenzar la campaña, el hermano Héctor, por cierto, tenía que estar y no llegó. Entonces me dejó ahí. El punto es que, no es que tenga amargura, no, sino que ahí le dicen, oye, que no me deje. Entonces, recuerdo que estaba, y yo veo a toda la gente que estaba ahí. Entonces yo dije, ¿qué hago? Para ese entonces yo tenía 18 años, que fue hace unos 3, 4 años atrás, no se preocupe. Entonces, recuerdo que, bueno, el Señor respaldó, la gente vino a aceptar a Cristo, hubieron sanidades y milagros, de verdad. Entonces, ya después de 15 días de estar ahí, me di cuenta que no era evangelista, que podía en algún momento dado hacer una obra evangelista, pero no era un evangelista. Yo no sé si todavía soy pastor o no sé, hay veces que... Pero el punto es que, hermanos, solamente tirándonos al agua podemos comprobar qué es lo que el talento que Dios me ha entregado. Entonces, si yo lo hago, voy a, por lo menos a descubrir una cosa, que hay algo que yo pensaba que era y no soy. Entonces, voy descartando ciertas posibilidades y me voy quedando con aquello donde yo veo que las aguas se dividen o se parten o se detienen y veo el resultado en la gente. Entonces, cuando eso es así, una confirmación de arriba y una confirmación horizontal, entonces puedo estar seguro a lo que Dios me ha llamado. Si somos de bendición a otros y siento la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces, eso es igual en el mundo natural como también en el mundo espiritual. Un deseo profundo. Pregunto, ¿cuáles son aquellos anhelos, aquellos deseos que usted tiene y no los ha echado a andar? ¡Échelos a andar! Aquellos talentos, aquellas vocaciones, aquellos hobbies que usted tiene, como también aquellos anhelos espirituales. ¡No se detenga! Tiene que orar por un enfermo, no ande llamando a otra persona para orar. Ore usted en el nombre del Señor Jesucristo. Va a echar fuera un demonio, no ande buscando a unos hermanos. Mire, Dios lo va a usar a usted. Dios lo va a usar. Bueno, si usted lo hace, va a empezar a descubrir cuál es esa vocación. Entonces ya existe una orientación. Ahora, hay dos actitudes que determinan la producción. Ahora, si tengo el talento, hay dos actitudes que vemos aquí en esta parábola que determinan la producción: la diligencia y la negligencia. Cuando se habla de diligencia es apresurarse. O sea, aquí no es, hermano, de cruzar los brazos, no es de sentarnos, de estar pensando. Si Cristo viene, pero yo no tengo que sentarme, es tiempo de apresurarme. Por eso esta parábola está en un contexto de crisis, de una conjunción de crisis, y no es para quedarnos quietos. No es el tiempo para solamente venir a escuchar un mensaje o dos o tres o cuatro a la semana, estar reunido, estar escuchando, es bueno, pero hasta ahí, hermano, debemos de procurar el poder servir. Diligencia, yo tengo que apresurarme a hablar de Cristo. Por lo menos todos tenemos el talento de hablar, ¿sí o no? Hasta más de la cuenta. Y de lo que no debemos de hablar. Pero todos tenemos el talento de evangelizar, ¿sí o no? Entonces, hagámoslo. Pero existe otra actitud que es la negligencia. Y la palabra negligencia es retardarse. Curiosamente, en el original significa encoger, reducir. Por ejemplo, si su padre le entregó una finca de 20 manzanas y usted no las trabajó y tuvo que vender parte de ella por no trabajarla y la redujo a 10 manzanas, eso se llama negligencia. La negligencia reduce, la diligencia multiplica. Entonces, la evaluación de la producción, como lo dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, viene el tiempo cuando vamos a rendir cuentas a Dios, tanto de lo natural como también de lo ministerial y espiritual. El factor de aprobación de aquellos que multiplicaron el talento, el que tenía 5 lo multiplicó en otros 5, el que tenía 2 lo multiplicó en otros 2. ¿Cuál fue la nota del dueño de aquella hacienda? Bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el factor de aprobación? Producción. Pero en aquel que enterró el talento, no tanto hubo una reducción, sino un estancamiento, porque enterró el talento y luego se lo entregó a su Señor. Ahí entonces nosotros vemos un factor de desaprobación por quedar estancado. Y eso es lo que está pasando en muchas naciones, en muchas familias, en muchos jóvenes, en muchos adultos. Quedarnos quietos, no hacer nada, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. No podemos nosotros estancarnos, no podemos reducir las oportunidades, sino multiplicarlas. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el factor de la suma y la multiplicación. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Multiplicación. Lo mismo Dios le dijo a los peces, lo dijo a los animales. Es más, en las plantas Dios puso semilla para que se multiplicara. Si Dios no hubiese puesto semilla en el fruto, entonces no hubiese reproducción. En todas las áreas, aún en la iglesia, dice el libro de Hechos, y dice, y Dios añadía a los que tenían que ser salvos, y Dios multiplicaba el número de los discípulos. En Apocalipsis encontramos un cuadro final de la multiplicación. Y dice, y vi una multitud vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, delante del Cordero de Dios. Entonces lo que vemos ahí, que Dios va a cumplir la visión de ser fructíferos. Hermano, si usted no lo hace y yo no lo hago, otro lo va a hacer. Porque el cuadro de Apocalipsis se cumple. Con usted o sin usted, conmigo o sinmigo, Dios va a multiplicar la cosecha antes de que Él venga por su iglesia. Miles y millones de personas serán salvos. Desde ya muchos son salvos. Pero quiero decirle, ¿qué clase de aprobación es la que usted quiere? O desaprobación. Dios lo va a medir de acuerdo a la producción. Por eso dice Proverbios, en el caso de aquellos que reducen, así como aquellos nativos en el Amazonas, que reducen cabezas. No sé cuántos tienen ese espíritu aquí también. Que reducen el tiempo, reducen las oportunidades, reducen los capitales, se les esfuma. Bueno, los talentos los echan a perder. Dice Proverbios 6, 10 al 11. Un poco de sueño, un poco de dormir, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo es que viene la pobreza? Cruzar los brazos, no trabajar. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El alma negligente, el que no quiere trabajar, el que no quiere producir, el que no lo intenta. Usted y yo debemos de intentar aquellos deseos que Dios ha puesto en forma innata, aquella vocación, aquellas cosas que aún las tenemos por ahí escondidas y nunca, por alguna razón, las hemos tomado en cuenta. Dios quiere que usted y yo las saquemos y las pongamos a producir, como también en el campo espiritual y también ministerial. Ahora, el problema de una persona negligente es que siempre tiene excusas. En el versículo 24, cuando se le pide cuentas al negligente, vea lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ve aquí las excusas del negligente. Primero, señala a otros como culpables. Te conocía que eres hombre duro. Mentira. Un negligente siempre está culpando a otro. Es que a mí no me quisieron. Yo fui el patito feo de la casa. Es que tú no me diste el cariño que necesitaba para ser un productor. Estoy tan lleno de temores. Y no tiene el amor de Dios, que el amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Una persona negligente siempre culpa a otros. Otra cosa es que asume ser víctima. Tuve miedo. En otras palabras, me intimidaste de tal manera que me paralizaste. El negligente siempre se hace la víctima y también tiene una falsa honestidad. Aquí tienes lo que es tuyo. En el contexto judío, cuando esa expresión, aquí tienes lo que es tuyo, en otras palabras significa: no soy responsable de lo que es tuyo, aquí lo tienes. Se da cuenta que una persona negligente no observa, no analiza su interior. Siempre anda buscando la paja en el ojo de sus hermanos. Y le echa la culpa de sus desgracias a papá, a mamá, a la abuela, al país. Es que en este país no se puede progresar. Es que en este país tantas cosas. Oiga bien una cosa, dice la Biblia en cuanto a José. Dice: y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ningún cristiano puede decir que no puede producir en cualquier lugar. En cualquier lugar donde vaya, sea territorialmente hablando, sea espiritualmente un ambiente diferente, lo amen o no lo amen, el cristiano que camina con Dios produce donde quiera que caiga esa persona. Por eso no puede poner más excusas. Pero el negligente siempre culpa, se cree ser la víctima. Y por eso, hermanos, este país no ha progresado como debió de haber progresado. Es que yo, pobrecito, yo soy víctima de otros. Otros no me permitieron hacer esto. Por lo tanto, yo no soy responsable de otros. Me lavo las manos como Pilato. Esa actitud es la que perjudica en el progreso económico y el progreso familiar, en el progreso ministerial y el progreso espiritual. Las excusas. Ahora, el Señor hace aquí una evaluación ante esas excusas. Y la evaluación del estado del que no produce, aquí dice el Señor: siervo malo y negligente. O sea, lo que le está diciendo es: ¿sabes por qué no produces? Porque tu corazón está contaminado. Tu corazón es negligente. Además de eso, tienes un corazón que desprecias a Dios y su bondad. Cuando dice: aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, yo no quiero responsabilidades. Hijo, entiende que como hijo no solamente tienes derechos, sino obligación y responsabilidad. De igual manera el esposo, de igual manera la esposa. Porque hay algunos que hoy en día, en algunos cónyuges, quieren que su cónyuge lo trate como un sultán. Que le esté dando aire con una pluma de avestruz de los tiempos jurásicos. Ay, con unas uvas inmensas. Y viceversa también. No. Hay obligaciones y responsabilidades. igual como cristianos ante una nación, tenemos obligaciones y responsabilidades. Ahora, la recompensa del esfuerzo laboral, mire, en el campo material, vemos aquí en el versículo 25, dice, por lo cual tuve miedo, dice aquí el negligente, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. En el campo laboral, ¿cuál es la recompensa para el negligente? En primer lugar, pérdida de las oportunidades para producir. 2, pérdida de capacidad para producir. 3, ser espectador del progreso de otros. Y 4, sufrimiento. Eso lo vemos ahí en los versículos que hemos leído. La pregunta es, ¿quiere usted perder oportunidades para producir capacidad, es decir, talento? ¿Quiere que esos talentos que usted tiene, Dios se los dé a otros? Ser espectador de que otros progresan y usted no, y sufrir. La verdad que nadie quiere eso. El problema es que el negligente quiere bendiciones sin ponerse a trabajar. Pero para el diligente, la recompensa en el mundo laboral, en el mundo material, es distinta. Satisfacción de honrar a Dios con lo que hace. Satisfacción por ser un multiplicador. Gratitud por tener lo necesario. Escalar nuevas posiciones. Fíjense bien, dice ahí, quitarle el talento al que tiene 1 y dárselo al que tiene 10. ¿Por qué al que tiene 10? Porque al que es diligente es la persona que es más productor, porque ya comprobó que la diligencia le ha hecho ser un buen fructificador. Entonces significa que aquella persona que ha sudado la camiseta con inteligencia delante de Dios, es la persona que es más delegable de responsabilidades. Por eso que Dios no anda buscando gente perezosa, Dios busca siempre gente ocupada, para darle más ocupación. ¿Cuántos están de acuerdo? A la gente que está ocupada, haciendo lo que debe de hacer, a esa gente Dios le va a delegar más. Y te dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué a otro no? Sencillamente porque el corazón de aquel que no multiplica es negligente. Entonces vemos por el otro lado, en el campo del diligente, no solamente es satisfacción por honrar a Dios, satisfacción por ser un multiplicador, hay gratitud en esa persona por tener lo necesario, escala nuevas posiciones y tiene más recursos financieros. Pero ahora trasladémonos a los talentos ministeriales y espirituales. En este caso, el que es negligente se descubre el propósito egoísta de su vida cuando sirve en las cosas del Señor. Además, descuida su servicio y le es quitado. Además, ve que otros toman sus responsabilidades, pierde las oportunidades de servir al Señor en mayores responsabilidades y sufre por no estar sirviendo. ¿Por qué? Por negligente. Pero para el diligente en las cosas del Señor, recibe la alabanza y aprobación de Dios. Buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Además, se siente satisfecho de su servicio. O sea, hay una satisfacción moral, espiritual. Se le delegan mayores responsabilidades. Vive agradecido por la gracia de Dios y experimenta que el servicio es un privilegio y no una carga. Entonces, hermano, la condición de nuestro corazón determina el futuro económico, laboral, familiar, espiritual y ministerial. Recuerde, si quiere descubrir su talento, necesita reconocer que Dios es dueño de todo. Acepte la delegación y responsabilidad de parte de Dios en esta tierra, tanto en el campo material como en el campo ministerial. Esfuércese en hacer lo mejor para Dios con diligencia y en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Y oiga bien, la recompensa vendrá por parte del Señor. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno. Tú nos ayudas en medio de todas nuestras pruebas y tribulaciones. Te pedimos, Señor, que nos perdones por no ser productores, por no dar fruto a ciento por uno. Te pedimos que nos limpies con tu sangre. Necesitamos, Señor, el poder ser instrumentos para honrar tu nombre y bendecir a otros. Señor, te pido que abras el entendimiento de tu pueblo para que tenga lo necesario para vivir y que nadie robe, nadie estafe, nadie, Señor, se cruce de brazos, que vea los talentos que tú le has dado, que los ponga a tu servicio y al servicio de los demás. Y como recompensa tendrá lo necesario. Por lo tanto, Señor, te pido que tu nombre sea glorificado en esta hora. Sigan orando. Voy a pedir a las personas que nos ayudan a repartir la Santa Cena que pasen, por favor. Mientras se reparten los elementos de la Cena del Señor, recuerde que es un símbolo de la entrega de Cristo por usted y por mí. El amor de Dios lo puso a disposición de su servicio a favor suyo y mío en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debemos en esta hora de decirle: Señor, yo sé que tú eres dueño de todo. Te rindo todo a ti, Señor.